Es temprano, son las 8:12 a.m, pero hace hambre.
Sí.
O al menos nosotros sí tenemos.
Como que ya huele a taquitos de barbacoa, ¿no?
Estás pensando, ¿verdad?
Sí.
En lanzarte.
A menudito con tortilla recién hecha,
¿no? Buen provecho. Tengo años que no me como un menudo, pero no estaría mal.
Oye, sí.
Gracias a las personas que se comunican, gracias a Marta Mendoza por su comentario. Guadalupe Guerrero pregunta, ¿por qué el licenciado Abel Campirano no pasó su comentario? Bueno, una disculpa, aprovechamos para decirle que el licenciado Abel Campirano no falla sus comentarios nunca, hoy está indispuesto, amaneció enfermo, así es de que le mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy cariñoso, con el deseo de que se recupere pronto el licenciado Abel Campirano Marín. Esta es la razón por la que hoy no pudo estar. Francisco Javier Casillas dice que Valentín Elizalde no fue incluido en la efeméride porque no es una figura mundial. Él considera que esa fue la razón para las personas que están reclamando porque no se le incluyó en el Club de los 27.
Diciendo que cantaba muy feo y demás. Sí, pero tiene un mercado grande.
Sí,
era, sí. Famoso.
Sí, conmocionó al mercado su muerte, sin duda alguna.
Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo por la violencia, ¿no? Cuando sí. Fue asesinado. Déjeme adelantarle un par de reportes. Uno de ellos nos lo hacen los radioescuchas a través del WhatsApp. Reportan dos socavones sobre la calle Vidrio entre Unión y Chapultepec. Hay uno en cada cuadra y se está abriendo otro, o mejor dicho, ya se abrió otro que están atendiendo ya bomberos, esto en la colonia Vallarta, colonia Vallarta, sobre el cruce de Dominico Escarlati y Avenida Patria. Un socavón amplio y hasta la zona resguardada, si es que si puede evitar la zona, si es que usted va a circular por ahí, hágalo porque está acordonado para evitar más riesgos.
Bien, y la invitamos a que permanezca con nosotros. Le recordamos que hoy es miércoles, tenemos el comentario del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. También tendremos una entrevista relacionada a temas de salud. Estaremos hablando sobre una estrategia para prevenir los accidentes de motocicleta. El cuerpo va expuesto, así es de que los riesgos son altos para una persona, sobre todo cuando no trae casco o tiene la osadía de llevar incluso a la familia completa en una motocicleta. También de los riesgos epidemiológicos que puede haber con el mundial. Por supuesto que las autoridades se preparan en este sentido y será uno de los temas que estaremos abordando el día de hoy con el doctor Ramiro López Elizalde. Él es subsecretario de Salud y de Políticas Públicas del Gobierno Federal. Así es de que le invitamos a que se quede con nosotros.
Está interesante, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Los dos temas, ¿no?
Sí. Sobre todo de las motos que, híjole, es todo un
y
caso.
Así está en todo el país.
En todo el país.
En todo el país está de esta forma. Pues vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Vámonos a la línea telefónica, saludamos a José Luis Jiménez Castro. Esta mañana de miércoles llegamos a la mitad de la semana. Muy pronto, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues aquí recuperándome de la muerte de Ozzy Osbourne, bueno, ya quedará para la posteridad. Bueno, déjame comentarte que circula en redes sociales un aviso pues verdaderamente vergonzoso, porque mire usted lo que dice, no sé si ya lo vio usted, pero dice, aeropuerto de Guadalajara, 2 puntos, turismo, adrenalina y extorsión disfrazada de taxi. Llegas a Guadalajara, tierra del tequila, la birria y la mafia taxista más creativa del occidente mexicano. Sales del avión con ilusión y sin saberlo, entras en un nuevo nivel de escape room, la zona de taxi del aeropuerto. ¿Quieres una oficial? Asila, larga y humillante. ¿Qué clase de Cancún amafiado es el aeropuerto de Guadalajara? Es lo que está circulando en redes sociales por el hecho de que pues no se dejen... no dejen entrar vehículos Uber o de plataforma, ya no digamos Uber de plataforma, al aeropuerto de Guadalajara y que forzosamente tengas que tomar un taxi del aeropuerto, lo que esto significa, largas filas, esperar que te toque, el costo de los mismos y demás. Ya hay mucho enojo en torno a esto y seguramente usted que va al aeropuerto a recoger a un familiar se dará cuenta también la situación que se vive ahí con la Guardia Nacional, etc., etc., que sigue ahí queda. Esto en torno a los vehículos de plataforma, que por cierto, y ojalá me esté escuchando algún vehículo, algún taxi. taxi, algún chofer de vehículo de plataforma, particularmente de Uber. Desde ayer nos llegaba una llamada en Ponte Seguido que ya están recibiendo contratos digitales para integrarse precisamente a la nueva forma de trabajo de las plataformas de Uber. Creo que solamente Uber, no sé si Didi también o alguna otra que a lo mejor no está registrada, pero ya a partir de ayer están recibiendo esos contratos digitales que ellos tienen que firmar si es que quieren seguir chambeando en la plataforma. Ojalá algún conductor de Uber que me esté escuchando no lo pueda aclarar perfectamente. Yo por mi parte también ya lo estoy investigando, pero creo que es una nota importante. Ya ven ustedes lo que se ha informado en torno a la afiliación al Seguro Social, con lo que todo esto conlleva por parte de choferes de plataforma. Bueno, hablando de carros, les quiero comentar que ayer pasé la primera parte de lo que pasa cuando su vehículo se le mete el agua, ¿se acuerda? Cuando su vehículo, bueno, más que se le mete el agua, usted va circulando por una zona que se inunda, y hablábamos de la pericia que debe tener usted como conductora o como conductor. Aquella fue la primera parte, platicamos con nuestros amigos de Automanía, que saben sobre carros, pero ¿qué pasa si su vehículo ya se metió, ya le entró agua, ya le llegó hasta el techo, ya se mojó el motor, los asientos? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, nuestro buen amigo Andrés Hinojosa, también de Automanía, nos explica qué pasa después de que el vehículo se inunda. Escuchemos lo que nos comentó.
Hay que checar que no se le haya metido agua a la cámara de combustión. Uh-huh. Es el primer punto. ¿Qué sería quitar lo que son bujías y girar el motor para ver si no tiene agua y ver que gire bien? Si ahora sí, si gira el motor, estamos 50% del otro lado. Sí. Segundo punto, hay que verificar que no se le haya metido el agua a la transmisión. Muchas veces, ahora sí, lo que procuramos mucho son los motores, pero desconocemos que las transmisiones tienen un respiradero, José Luis. Uh-huh. Ese respiradero es para, ahora sí, para que la transmisión expulse gases, como lleva mucha presión, pero también como expulsa, también se le puede ingresar agua. Uh-huh. Se le ingresa agua, se dañan las pastas y ahí tenemos que bajar transmisión para empastarla. ¿Por qué? La pasta, como lleva un pegamento especial, se despega y en algún momento se va, ahora sí, se va a dañar la transmisión. Uh-huh. Muchos mecánicos, ¿qué es lo que comentan? No, nomás cámbiale el aceite. No, ya entrándole agua, se tiene que bajar para empastarla.
Uh-huh. Ahora, bueno, a lo mejor muy técnicos estos consejos, pero vale la pena que si usted le sabe a todo esto o habla con su mecánico, pues aclaren que la transmisión no se tiene que mojar, por supuesto, el motor, entre unas otras cosas. Ayer lo comentamos precisamente, así que cheque bien si su vehículo se moja. No ha llovido, llevamos 2 días de que no llueve aquí en Guadalajara, así que también estamos a tiempo de evitar algún percance con nuestro vehículo. Recuerda que les tengo, mi querida Gris, Abraham, estamos aquí al pendiente, muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, gracias, José Luis.
Ya no sé cómo decirle si Abraham o Edgar.
Dile Edgar está bien. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Ahí está José Luis Jiménez Castro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, como siempre, gusto saludarlo.
Igualmente, muchas gracias y muy buenos días para todos. Hace unos días, la Secretaría de Salud Federal notificó el arrendamiento de múltiples vehículos enfocados al abasto de medicamentos e insumos para la salud en las entidades federativas, como parte de las estrategias enfocadas a lograr resolver este gran reto, que como hemos tenido la oportunidad de comentar en otras ocasiones, es una deuda histórica que ha pasado por múltiples propuestas de solución con resultados variables. Vamos por partes. La pregunta muy frecuente es, ¿por qué los medicamentos e insumos para la salud necesarios para el tratamiento de las enfermedades no están disponibles en las unidades de salud cuando vemos que algunos productos, como alimentos o bebidas, sí llegan prácticamente a todos los rincones del país? El cuadro básico de medicamentos, de acuerdo con la página del Gobierno de México para 2023-2025, contempla más de 1,000 medicamentos, mismos que se distribuyen en las diferentes unidades de salud de acuerdo a la complejidad de atención que están enfocadas, habiendo unidades que pueden recibir menos de 20 medicamentos, como el caso de las unidades conocidas como casos de salud, y otras, como los hospitales generales, regionales y comunitarios, que deben recibir la totalidad de las mencionadas y muchas más para atender las necesidades derivadas de atenciones consideradas como de alta especialidad. La forma como se ha atendido esta necesidad en las unidades dependientes de la Secretaría de Salud Federal y Estatal para la atención de la población no afiliada a la Seguridad Social a lo largo del tiempo y su impacto en el presupuesto, como mencioné, ha sido variable. Tomaré algunos ejemplos. A finales del siglo pasado, el sistema funcionó mediante una compra centralizada bajo la supervisión de la Secretaría de Salud Federal, previa proyección de necesidades y capacidades presupuestales de cada una de las entidades federativas, mediante una estrategia conocida como compra consolidada de medicamentos y operada a través de licitaciones nacionales. El resultado fue entrega de medicamentos tardía en almacenes centrales en cada una de las entidades federativas, dejando la responsabilidad de la distribución a los estados, las quejas del desabasto en algunas claves, sobreabasto en otras, caducidades y dudas de la calidad de los productos eran constantes. Los niveles de surtimiento y satisfacción de los usuarios eran muy bajos. No había una unidad de salud que no tuviera una farmacia particular enfrente, donde los pacientes surtían sus recetas. El costo del medicamento era trasladado entonces en múltiples ocasiones al usuario, que tenía que pagar por ellos. Segundo, con la llegada del Seguro Popular, se estableció en casi todas las entidades federativas un sistema de abasto tipo farmacia en las unidades de salud, donde el paciente presentaba su receta, la farmacia, operada por un particular, era responsable de surtirla con cargo del Seguro Popular, que, por cierto, pagaba únicamente los medicamentos surtidos a un valor previamente contratado mediante una licitación pública, quedando bajo responsabilidad del proveedor particular la compra, distribución, almacenamiento, gestión de caducidades y la dispensación de entrega de los productos. Sobra decir que el nivel de abasto y satisfacción de los usuarios se incrementó de manera importante, ya que, reitero, el proveedor solamente ganaba por los medicamentos entregados, lo que lo obligaba a tener la disponibilidad en el lugar en que el medicamento fuera solicitado. La compra directa por parte de los usuarios o pacientes bajó considerablemente. Sin embargo, el costo de la operación del sistema se incrementó de manera importante y los cuestionamientos a las empresas proveedoras y al sistema nos hicieron esperar. Tercero, con la cancelación del Seguro Popular y la llegada del entonces Insabi, se canceló también este sistema de abasto de medicamentos y se propuso la compra consolidada, centralizada e internacional de medicamentos para todo el sector de salud, incluyendo en este caso al IMSS y al ISSSTE, bajo el argumento economicista de que a mayor volumen y mayor participación de proveedores con la apertura internacional, mayor competencia y mejores precios finales. Lamentablemente, los problemas no se hicieron esperar. Los incumplimientos de parte de los proveedores derivados de los ajustados márgenes de ganancia, muchas veces impactados por factores externos como el cambio en el dólar, generaron cancelaciones y entregas tardías, lo que, sumado al reto a la distribución, impactó de manera negativa en el abasto de medicamentos para el tratamiento de diferentes enfermedades, incluyendo los necesarios para los niños con cáncer, las enfermedades crónicas, generando un gran descontento social. La reciente noticia de que próximamente habrá abasto suficiente de medicamentos, incluyendo los necesarios para el tratamiento de niños con cáncer, aunado a la entrega de vehículos para su distribución y recursos para su operación, genera la expectativa de mejora en el abasto que esperamos se vea reflejada en la atención de las necesidades de la salud de los usuarios del sistema. El reto, pues, del abasto de medicamentos e insumos para la salud aún no se ha resuelto de manera adecuada en nuestro país y se basa en que el medicamento debe estar disponible en el lugar requerido, en el momento adecuado, vigente en su caducidad y al menor costo. Siendo importante el momento de evaluar el costo, se consideran otros factores y no solo la inversión en la compra y la distribución. Por ejemplo, los costos indirectos derivados de las inversiones que hacen las familias al tener que comprar los medicamentos no entregados por el sistema, conocidos como gastos de bolsillo, así como los impactos familiares, sociales, laborales y económicos derivados de los fallecimientos y complicaciones o prolongación de las enfermedades asociado a la falta de un tratamiento adecuado y oportuno. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Igual para usted, doctor. Muchísimas gracias. Un tema muy interesante, muy amable y nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias y muy buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, muchos temas de salud de los que hablar, por ejemplo, vacaciones seguras, los riesgos que puede haber en materia epidemiológica ahora que México se prepara para recibir en el 2026 el Mundial de Fútbol y, por supuesto, un problema que ya es, digamos, de salud pública, como los accidentes en motocicleta. Para hablar de estos asuntos, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor Ramiro López Elizalde. Él es subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal, neurólogo y además jalisciense. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli en Guadalajara.
Muchísimas gracias, Griselda, por esta oportunidad de hablar contigo y tu auditorio. Gracias.
Doctor, ¿por dónde comenzamos? Son muchos temas relacionados con la salud pública. El gobierno federal tiene, digamos, una estrategia para prevenir los accidentes en motocicleta. Vale la pena mencionarlo porque, por ejemplo, en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, se registran por lo menos un promedio de 3 muertes a la semana. Prácticamente todos los días hay accidentes con motociclistas, la mayoría jóvenes.
Sí, pues hay muchos temas de qué hablar, Griselda. Este es uno más, pero que tiene un impacto sumamente importante en la salud pública de las mexicanas, los mexicanos. Lo primero que debemos decir con claridad es que los accidentes de tránsito se han convertido efectivamente en una de las principales causas de muerte y discapacidad en jóvenes y adultos jóvenes en México. Y dentro de este grupo, los accidentes específicamente en motocicleta han crecido de forma alarmante. Hoy representan alrededor del 30% de todos los accidentes viales en el país. Como tú sabes, últimamente se ha incrementado la demanda de motocicletas. Hay aproximadamente más de 10 millones de motocicletas registradas circulando, y aquellas también que pudieran estar ahí con un subregistro, pues es mucha la cantidad.
Ahora, adelante.
Sí, adelante.
No, doctor, le iba a preguntar qué impacto tiene directamente sobre el cuerpo de un motociclista el accidente, porque conjugan, por supuesto, que el cuerpo está expuesto con la velocidad.
Así es, mira, es un dato que duele, pero es necesario que se conozca. De cada 10 personas que sufren un accidente en motocicleta, una fallece. Y una nada más queda de alguna manera ilesa. Bien, las demás, o sea, 8 de ellas, quedan con secuelas graves, muchas veces permanentes, que les discapacita y les marca una dependencia total a la familia. Desde fracturas, desde las fracturas convencionales hasta lesiones neurológicas, que pueden quedar con epilepsia, lesión de algún plexo nervioso que les impida caminar, o amputaciones desde un dedo hasta una extremidad. Estamos hablando de jóvenes que pierden movilidad, independencia, inclusive la vida, por decisiones que se pueden evitar. Y ahí entra la campaña A Salvo, prácticamente. Es el eslogan que tenemos, por tu salud y la mía, cero muertes en las vías. Porque podemos evitar los accidentes y el sufrimiento que dejan estos. ¿Cuáles son las causas? Son 5 factores que nosotros estamos ponderando. El número 1... El principal factor para que esto suceda es el exceso de velocidad. Es la causa número 1 de estos accidentes. Le sigue el uso, el tema de no usar el casco adecuado, el tenerlo sobrepuesto o no usarlo, la ingesta de alcohol o algún tipo de drogas, y también, si el auditorio me lo permite, a veces los motociclistas utilizan y usan el celular. Por ejemplo, hablan por celular o inclusive mandan mensajes. Y tratar de evitar piruetas o rebasar por donde no se debe, no llevar más pasajeros de los permitidos. Esto ayuda, desde luego, y esto es inherente, obviamente, al conductor. Obviamente hay factores que tienen que ver con las demás personas, ¿no? El que no se les respete, las vialidades que a veces no están en buenas condiciones, y todos otros factores. Pero hoy quiero un poquito invitar sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes que utilizan el uso de motocicleta. Sabemos que se ha representado, y hoy por hoy pues se involucra mucho a repartidores, trabajadores y jóvenes que usan las motos como única forma de movilidad. Están expuestos al estrés, desde luego, a las presiones de entregar rápido, a calles peligrosas. Por eso les invitamos a ellos a cuidarse. creo que ningún pedido vale más que su vida. Es por ahí el mensaje que nosotros queremos dar, Griselda.
Oiga, doctor, buenos días, le saluda Edgar Flores. Por lo menos aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, se ha hecho muy común desde el año pasado, que yo tengo identificado, rodadas motociclistas que iniciaron denominándose o autodominándose las rodadas del terror. Son la mayoría de ellos integrantes adolescentes, la gran mayoría menores de edad, que evidentemente circulan de manera errática, son violentos, invaden vías, tapan calles, tapan avenidas, lo hacen sin medidas de protección, y esto parece ser que se ha convertido pues en una especie de moda, doctor. Una moda pues que va acompañada de esas piruetas, y lo saco a colación justamente porque lo mencionaba hace un momento, estas piruetas arriesgadas como los famosos caballitos o willys que tantos accidentes han dejado.
Así es, pues Edgar, creo que atinadamente estás comentando un aspecto sumamente importante, y que evidentemente los municipios y los gobiernos estatales deben y pueden fortalecer la infraestructura vial, realizar operativos de prevención, no solamente de sanción, sino también invitarlos a prevenir, impulsar la educación vial comunitaria, el regular el uso de obligatorio de casco y evitar todos estos eventos, y sobre todo es a la conducción responsable, porque lamentablemente todos los días en nuestros hospitales en el país, los médicos, las enfermeras tienen que dar una mala noticia a las familias de que el joven, la jovencita, le cambió la vida prácticamente por un accidente de motocicleta. Entonces, ahí es muy importante concientizar a los jóvenes. Me dirijo a ellos sobre todo porque es el grosso de los accidentes, no quiero decir, pero invitarlos a que ellos nos ayuden, porque no es solamente una medida de tránsito regulatoria. Cuando lo ponemos en esa tesitura, pues prácticamente no tenemos la fuerza y el impacto. Por eso este tipo de espacios nos permiten pues llegar a que el mensaje llegue, y sobre todo que se comprometan la sociedad a ayudar a que esto pueda seguir creciendo.
Oye, doctor, ¿qué relevancia toma el hecho de utilizar el casco correcto? Es decir, ¿no basta con portar un casco, sino que este tiene que tener algunas normas o características específicas para que cumpla con su función? ¿Nos pudiera referir algo al respecto?
Sí, hay cascos certificados que realmente pues son los que marcan la mayor seguridad. Obviamente, con una velocidad extrema, aún con el casco puede haber una lesión irreversible, pero el utilizar el casco, el sujetarlo, hay motociclistas que lo traen de adorno, lo traen inclusive ni siquiera puesto, o no lo sujetan, o utilizan cascos pues que no son para el uso de este tipo de vehículos, y bueno, pues desde ahí se empieza. También hay una ropa también adecuada, que tiene ciertas señales ahí que con la luz marca pues alertas para tener precaución los demás conductores. Y bueno, pues sí es muy importante que ahí participen, porque la vigilancia de parte de los agentes de tránsito pues no es lo suficiente, las redadas, etcétera. Obviamente estamos también convocando, invitando a los gobiernos, tanto estatales como municipales, para que nos ayuden a esto, a la regulación.
Y que urge, ¿no? Porque por lo menos aquí en Jalisco se habló ya de la intención de que pueda la Secretaría de Hacienda ser un ente pues que tenga la facultad de poder vigilar a los que venden las motocicletas para que estas salgan ya con placas y permisos, como se hace o como ocurre con un automóvil? Es decir, si yo compro un automóvil en una agencia, no me lo entregan sin placas y tiene que estar forzosamente al nombre del comprador o de la persona a la que va a pertenecer el auto, que esto permite pues tener un padrón y tener perfectamente identificado a quién pertenece el vehículo. Esto no ocurre en las motocicletas y estamos a nada de que se vendan hasta las farmacias, doctor.
Sí, lamentablemente es algo que es un área de oportunidad mayor lo que estás comentando, y que también se les pueda dar un incentivo a lo mejor cuando se compre la motocicleta, también dar como un plus, un casco adecuado, y también darles algunos consejos puntuales del uso de la misma, que no sea irracional vender por vender. Pero toda la razón, Edgar. Y ese es el sentido pues de la campaña. La estamos dispersando a nivel nacional, hemos estado en comunicación con los gobernadores para que ayuden en este programa. La presidenta está pues prácticamente muy interesada. Ella, cuando fue jefa de gobierno, le llamó la atención la cantidad de accidentes que había en la Ciudad de México, y bueno, pues gracias por darnos este espacio.
Claro. Doctor, ¿cree usted que se comienza a convertir la motocicleta más que un medio de transporte visto como un juguete por los adolescentes?
Pues la verdad que hay una gran cantidad de personas que sí utilizan la motocicleta como un medio de transporte, pues para el trabajo, para llevar a los hijos a la escuela, etcétera, ¿no? Sí, desafortunadamente hay un sector de jóvenes que pues realmente no es la utilidad del vehículo, y lo utilizan como parte recreativa, etcétera, y es donde a veces se tiene imprudencia al utilizar las motocicletas. Pues yo ahí pondero e invito sobre todo hoy a los jóvenes a que nos ayuden con esto, que están, la estadística que les dije es muy seria, de 10, prácticamente una persona, si ahorita los que me están escuchando, por ahí tienen algún amigo que les cuenta, a una amiga que se cayó de la motocicleta, que la aventaron, etcétera, pues es la que tiene la fortuna, los demás no tienen la fortuna de contar esa anécdota, ¿sí? Es serio el problema.
Bien, y por otra parte, doctor, pues México se blinda ante los riesgos epidemiológicos por el mundial, es decir, también tiene que haber una estrategia que permita reducir el riesgo de enfermedades. Platíquenos un poquito, ¿qué riesgos puede haber?
Sí, pues como sabemos, es la primera vez que se organiza un mundial con 3 sedes, por lo que la logística se hace más compleja. México será la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y sí se están fortaleciendo, se están realizando medidas de prevención, de vigilancia epidemiológica y control sanitario. Hay un comité especializado de alto nivel de seguridad internacional, y bueno, los riesgos más importantes se consideran los propios a eventos masivos. Uno es las enfermedades respiratorias infecciosas, que todos conocemos desde COVID-19, la influenza, hoy que estamos teniendo brotes de sarampión, y las infecciones gastrointestinales, que sobre todo si no se respetan las medidas básicas de higiene y ventilación, estas enfermedades, es decir, por un lado las infecciosas, por otro los propios al calor extremo y enfermedades transmitidas, pues lo vemos a hoy, por mosquitos, y Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara no son la excepción. Entonces ahí habría que evitar desde golpes de calor, deshidratación, y evitar tener un poquito precaución con temas como el dengue. Y otro tiene que ver con la violencia y estampidas, que sabemos que la pasión por el fútbol pueden desbordarse en este tipo de eventos, y bueno, pues y un factor que está relacionado con esto es el consumo excesivo de alcohol, que genera conductas de riesgo, pues como los accidentes, peleas, intoxicaciones y conductas agresivas. Y por último, pues también es la saturación que pueden tener los servicios de salud por la demanda de atención cuando hay eventos de esta naturaleza. Entonces, todo esto se está tomando en cuenta. Hay un comité especializado, lo encabeza Gabriela Cuevas, de parte de nuestro país, que ha designado la presidenta, y nosotros estamos muy al pendiente porque efectivamente pues no solamente es un evento deportivo, sino también ya implica aspectos que tienen que ver con la salud pública. Y entonces lo que les recomendamos es a que se vacunen, que cuiden su salud, que se mantengan hidratados y eviten aglomeraciones cuando sea necesario.
Doctor, ¿qué tanto se puede incrementar la incidencia de personas que ingresan por alguna situación de emergencia a puestos de socorro o hospitales en un evento de estas magnitudes?
Pues ahí lo que se tiene en todos estos estadios, se va a tener una logística para la regulación de personas a los hospitales cuando se demande atención médica. Es decir, se hace como un triage en cada uno de estos estadios, y de ahí se hace una regulación a los hospitales de acuerdo a la demanda de atención que tengan en su salud. Es decir, si traen un proceso infeccioso, una diarrea, etcétera, se regula. Esperemos que no tengamos lo que mencioné hace ratito, estampidas y situaciones de esa naturaleza, claro, que se están previendo. Hay un comité experto internacional en este tipo de eventos y nosotros estamos coadyuvando como salud para pues estar prevenidos.
Bien, pues doctor, le agradecemos mucho la conversación, esperemos que acepte que lo estemos molestando de manera frecuente para hablar de temas de salud pública a nivel nacional.
Griselda, muchísimas gracias, Edgardo, por esta oportunidad, y estoy para servirles.
Al contrario, muchas gracias, un fuerte abrazo y muy buenos días.
Abrazo de regreso.
Gracias, es el doctor Ramiro López Elizalde, subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrando prácticamente en la recta final de esta emisión de miércoles de Buenos Días Metrópoli. Y por supuesto que este tema que tocamos hace un momento con el doctor, bueno, pues las motocicletas, accidentes, secuelas y demás, ha generado especial interés y reacción por parte del auditorio. Nos comentan que, si sumado al comentario que hacíamos, ¿dónde se pueden reportar estos adolescentes que están en un fraccionamiento todas las noches haciendo piruetas, provocando que alguien tenga un accidente o posiblemente chocando con algún vehículo? Esto dicen todos los días, están ahí, que ya tienen reportes al 911, pero no van. El fin de semana incluso les tocó ver a unos chavos con un niño en la motocicleta que era prácticamente un bebé. Ojalá pudiera decirnos de qué sitio estamos hablando, qué fraccionamiento, qué municipio y si hay algún cruce en especial, para que las autoridades que están pues en el monitoreo puedan tener conocimiento de causa, saber dónde. En teoría ha hecho usted lo correcto, que reportar al 911 para que acuda ya sea la policía vial o en su caso la policía municipal y los pueda percibir y en su caso retirar. Pero si los reportes al 911 han sido ignorados, yo le invito para que nos pase por favor el domicilio, el nombre del fraccionamiento y el municipio donde ocurre, para que, bueno, pues a través de nuestro conducto pueda pues hacerse algo al respecto, porque sí, coincido con usted, en algunos puntos son hasta agresivos. Ha habido casos ya en la Minerva donde grupos de motociclistas atacaron a golpes a una familia y un agente vial, se han atacado a balazos entre ellos en las rodadas, en fin, es todo un tema y por supuesto que ha generado grandes inconformidades. Ya nos dicen, es el ingreso al fraccionamiento Natura. Bueno, si no me equivoco, esto es el municipio de Zapopan, y si no, confírmenlo para tener ahí el municipio exacto. Más comentarios al respecto, nos dicen, su comentario es que, es la señora Lilia González, mi comentario es que no se preocupen por la atención médica en el mundial, aquí tenemos el mejor sistema de salud que en Dinamarca. Bueno, es un comentario un tanto irónico, el cual agradecemos mucho, señora Lilia, muchas gracias. Dice, buenos días, dice que en su opinión sería bueno que el gobierno federal, pero sobre todo el estatal, deberían incluir en el sistema educativo, en educación media y media superior, materias como educación vial, dice que es urgente implementarlo para evitar muertes y accidentes de nuestros jóvenes. Una gran interrogante que sale o que salta a la luz cuando vemos accidentes de motociclistas fatales, fallecidos, que son adolescentes, niños, literalmente entre 13 y 15 años, pues ¿dónde estaban los papás? Esa es una buena pregunta. Y hay más, Gris, del auditorio. Nos dicen, buenos días, ¿habrá alguna noticia de la chica Vanessa? Le tengo información, lamentablemente no ha sido localizada. Ya este sería el octavo día de búsqueda consecutiva e ininterrumpida. 5 grupos de búsqueda se han distribuido en diferentes zonas aledañas al río Santiago. Se ha hecho una búsqueda tanto aérea como terrestre. Se han recorrido diferentes cuerpos de agua, específicamente el río Santiago, desde la zona de Arroyo Hondo hasta el puente de Guadalupe. Se localizó, como usted ya sabe, primero su motocicleta. En día reciente se localizó su casco, pero los especialistas, específicamente Protección Civil y Bomberos de Zapopan, no ven como un indicio contundente la localización del casco, porque dicen este tiene un comportamiento de flote distinto al que pudiera tener un cuerpo, así es que no es un indicio de que Vanessa pudiera estar ahí. Lamentablemente esta chica, le confirmo, sigue sin ser localizada. Las labores van a seguir conforme el clima lo permita.
Bien, en la participación del público que llega a las líneas telefónicas, se comunica Alejandro Macías Velasco, dice un saludo y una felicitación al doctor Ramiro López Elizalde por su calidad humana y por su labor profesional. Carlos Cuellar, yo soy taxista de los tradicionales y me he dado cuenta que hay unos Uber en el aeropuerto muy abusivos, cobran 1,500 pesos por viaje y si no quieren pagar, pues incluso hay amenazas, es la denuncia que hace esta mañana Carlos Cuellar.
Bueno. En más de los comentarios que nos llegan a través del WhatsApp, dice, si ya lo habíamos leído, a diario se reporta 911 y policías de Zapopan, diario por las noches, lleno de motorratas, dicen, la avenida Guadalupe, andan armados a la altura del estadio Akron, avenida Las Torres y Miramar, nunca va la policía de Zapopan, gracias. Bueno, pues ahí está el reporte para la comisaría, algo se tiene que hacer, porque va muy ligado, ya lo decían las autoridades, Gris, del estado, que en esos operativos de motos se han asegurado casi 8,000 y aproximadamente, escuche usted, entre el 70 y el 80% no son reclamadas. Es decir, algo no está bien con la moto, sí, que sí, no van sí por ella.
Ya lo habíamos hablado cuando tocamos el tema de los corralones, la cantidad de motocicletas que sí se quedan ahí, muchas involucradas en accidentes, otras simplemente pues ya ni siquiera les conviene rescatarlas o no tienen los papeles suficientes para para documentar que son los propietarios.
Nos decían un tema importante la semana pasada y lo saco a colación porque de estas motos que no son reclamadas, la gran mayoría de las que son incautadas, decían las autoridades que no las reclaman porque como todavía las deben, les es más barato ir y sacar otra en cualquier tienda de estas que conocemos que pagarlo del corralón y sacarlo.
De todos modos las tienen que liquidar.
Mientras no se regule, sí, el tema no se va a acabar.
En fin, lo grave es que es importante la cantidad de accidentes que se registran y lo que le decía el doctor, llevan su cuerpo expuesto, sí, no van sin casco, van zigzagueando, van a alta velocidad, o sea, es demasiado riesgo con consecuencias no solo de discapacidad, como lo decía el doctor, también incluso de perder la vida.
Sí, por supuesto, y sobre todo pensando que son jovencitos que empiezan a vivir. Sí. Es muy, muy lamentable ver a las mamás y los papás en los accidentes cuestionándose qué pasó y por qué sí, por qué no. Es muy triste, de verdad. Tómelo en cuenta, el tema no es menor.
Bueno, por ahí nos recomendaban o nos presumían, no sé, que iban a desayunar unas burritas. ¿Tú qué tienes pensado? ¿Que sirva como recomendación o sugerencia al auditorio?
Ay, yo creo que unos taquitos de barbacoa.
¿Sí? O sea, de plano, ¿sí?
Sí, así doraditos con chilito de tomate.
Y su cebolla.
Su respectivo limón. Decía una tiempo al descanse. Con todos sus materiales.
Bueno, mi querido Edgar, gracias por acompañarme esta mañana.
Al contrario, gracias a ustedes y por aquí nos escuchamos mañana primero de
gracias, días. Pásala muy bien, que tenga excelente miércoles, que se haya levantado con el pie derecho y que los proyectos que tiene contemplados para el día de hoy simplemente le salgan, simplemente se cumplan, funcionen y al final del día pues mencione qué bueno. Qué bueno que todo salió bien.
Oiga, y los que se quedaron con ganas de incluir al Vale, ya nos estaban acá pidiendo que si ponemos la de cuando estaba sacando papa la muchacha guapa. Hay que ver si convencemos a Martín de que nos cante, aunque sea un estribillo.
Ahí se la debemos, ¿no?
Sí, se la debemos.
Bueno, vámonos a continuación al resumen local Notisistema de las 9 de la mañana.